Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Juan Soto de los Nacionales. Radio
Martí. Sí.
¿Cómo es posible? Ya les voy a contar por qué. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Y nadie se lo puede quitar el cuarto bate, de verdad.
Qué gritón que eres, Guajiro, por el amor de Dios.
Guajiro, vamos, ¿por qué no suspendemos esa serie de comentarios?
Qué barbaridad. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz, que siempre...
Bueno, sí, ya sé, pobrecito, ya me enteré que sí, que nació en La Habana, ¿oíste?
Ok. Bueno, desde Kendall, Florida, Orlando, el Guajiro Peña.
A la mañana, señor.
Vamos, cabrón. No te equivoques.
¿Quién da de Guajiro? Porque ahora se preocupa.
Guajiro cree que Kendall es otro país. No, desde Kendall está Rafael García Toledo.
Aquí está,
señor.
Desde el pleno corazón de la calle 8, como le dice el Guajiro, Chamba, JJ Chambi, Campos y Campo.
Bienvenidos. Aquí estamos en la pequeña Habana, el corazón del exilio cubano.
¡Wow! Oigan eso. Y por supuesto, no faltaba más, desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa y el hombre que nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Yo tengo, oigan, el segmento mío de los hermanos Torres, y se lo estoy dedicando a la inteligencia de Joe Torres. Y oigan el nombre de él, el verdadero nombre de él, y le voy a decir por qué después.
Muy bien, Guajiro, muchísimas gracias. El orden de batalla, damas y caballeros, béisbol de las grandes ligas, la NFL, el fútbol americano, se van a reír cuando les diga lo que están proponiendo. El baloncesto profesional de la NBA, cuidado con la burbuja. El segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Sultanes del Swing, fútbol, soccer, si hay tiempo. Y por último, la sección olímpica de Rafael García Toledo, porque dentro de exactamente un año arrancan los Juegos Olímpicos Tokio 2020, oyeron bien, dentro de un año arrancan los Juegos Olímpicos. ¿Verdad, Rafael, por esta
gente? No, Rafael tiene mucha noticia, va a quedar hoy, yo creo, pienso yo, ¿no?
Sí, 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 dentro de un año más o menos, va a ser en julio, creemos que va a empezar.
Yo, okay. Así mismo. Así que, Juan, chico, no seas malo conmigo, Juan Pendaz, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, damas y caballeros, yo les había dicho hace un mes que todavía el béisbol de las grandes ligas estaba negociando con el sindicato de los peloteros para que tengamos una postemporada de 16 equipos en vez de solamente 10. Bueno, varias fuentes están informando que en este momento continúan negociando los ejecutivos del béisbol de las mayores con el sindicato de los peloteros, y esto por supuesto es una medida muy inteligente, porque qué mejor manera de ganar, de recaudar más dinero, que expandiendo la postemporada de 10 equipos a 16, especialmente cuando todo el mundo sabe que un partido de playoff recauda el triple de dinero que un partido de temporada regular. Aquí están los expertos, Chambi, Rafael y Guajiro, para hablar del tema.
No, lo que voy a decir, el Guajiro va a decir algo. Dicen que los Orioles le están dando facilidad para que el Toronto juegue en Baltimore. ¿Es cierto eso?
O sea, eso lo dije yo ayer.
Sí, sí, eso es lo que estamos hablando.
Y anteayer, y el lunes, y el martes, y todos los días lo hemos dicho. Bueno, caballero.
Este año ha sido increíble lo que nos ha sucedido. Qué barbaridad, por causa de un virus, caballero, qué cosa es esto.
Bueno, yo lo que me pasa a mí con esta postemporada de 16 equipos es que prácticamente no es postemporada, es como otro campeonato, porque tantos equipos en una temporada tan cortica, tantos equipos en la postemporada, pues prácticamente es como decir, bueno, quedaron unos cuantos, pero hay un grupo grande que sigue al segundo campeonato. No le veo, yo creo que no dice los que realmente son mejores que los otros, vamos a decir, o han hecho mejor papel que los otros, cuando 16 de todos van a la postemporada.
Yo estaba pensando, Rafael, que en esta situación de los juegos cortos, en los equipos que tienen buen picheo son los equipos que hay. Los Yankees no tienen el picheo para competir, pero el Washington tiene. Y hay muchos equipos que tienen picheo, y olvídate, una serie corta, acaban con ellos. El equipo de Houston vuelve a tener buen picheo otra vez.
Bueno, ¿cuál es la próxima sección del programa ese en que tú estás, que no es este, evidentemente, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos por un lado y todo por otro.
Sí, comentando de lo que tú preguntas, de lo que tú estabas mencionando, eso me demuestra a mí que básicamente esta gente está jugando para el año que viene. O sea, cuando esta gente la liga y lo están tratando de acomodarse para que el año que viene no haya un desastre. Que es como, porque esto va en decline. Recordemos que la pelota va a comenzar el año que viene, en marzo supuestamente, pero puede ser que haya un paro laboral. No, o sea, y si hay un paro laboral el año que viene, entonces sí que recoge y vamos. 16 equipos, mira, para eso es una cosa. No, haz como lo hacían anteriormente, jueguen más juegos y los dos que tengan el mejor récord al final de la temporada que vayan a una serie mundial. Porque es como dice Rafael, será una temporada montada en otra temporada. Imaginen 60 juegos, no, cualquier equipo.
Correcto, pero es que Champi, el béisbol de las grandes ligas tiene que venderlo como una postemporada en vez de alargar la temporada regular, porque ellos saben que en una postemporada ellos generan mucho más dinero que un partido de temporada regular, así que le tienen que dar esa importancia, merecida o no, ¿okay? El ambiente de postemporada, la eliminación de que si no ganas te vas para la casa, para que la gente prenda el televisor y vea los partidos y los patrocinadores pagan lo que tienen que pagar. Otra cosa, sí. Esta postemporada va a ser distinta. Generalmente en los playoffs solamente cobran los equipos que participan. Este año se va a hacer distinto. Se va a repartir el dinero entre todos los peloteros, los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas. Así que por eso yo pienso que sí vamos a tener 16 equipos en los playoffs.
Bueno, tú tienes razón desde el punto de vista económico, estamos hablando desde el punto de vista económico, pues tienen toda la razón, es una forma de ganar dinero más, pero yo lo que veo es el deporte, ¿no? Evidentemente eso le baja, esto es un carnaval, ¿okay?
Correcto, no, pero si ya echaron a perder la temporada con la estúpida regla nueva de poner corredor en segunda base en extra innings, imagínate, vamos a regarla ya totalmente 100% añadiendo... Correcto. Todo el mundo, 30 clubes a la postemporada.
Correcto. Aparte, recordemos que este año inclusive hasta el schedule es totalmente diferente, no solamente es más corto, pero no vas a jugar contra ciertos equipos. Por lo tanto, allá va eso, una mano y problema. Y es más, déjame una cosa, si la serie mundial se dura mucho y esto que lo otro, bueno, que lo decían en un partido de ping-pong al final de la temporada. Si quedan dos equipos y viene la lluvia, viene otra pandemia, que jueguen ping-pong y a ver. No, ya la pelota, no sé, no, sinceramente no. Yo estoy esperándola nada más que para ver qué es lo que va a pasar.
El argumento del béisbol de las grandes ligas en tener otra ronda de playoffs, el primero, por supuesto, es la plata. Y luego ellos dicen que esto solamente añade cuatro días adicionales a la postemporada, porque como ustedes saben, yo lo expliqué aquí, la primera ronda de los playoffs este año serían series de cortas, de tres partidos a ganar dos. ¿Okay?
Correcto.
Pero eso generaría 20 y pico juegos, depende si todas las series van a 3 juegos, que mentira que todas van a 3 juegos, pero vamos a decir que sí, que todas van a 3 juegos, 24 partidos adicionales extra de playoff. ¿Okay? O sea, estamos hablando de un 40% más de partidos.
Sí, claro, claro.
Más dinero, pero menos calidad. Cuando uno tiene 8 partidos y tiene 16, evidentemente que 8 partidos es el doble de la calidad de 16 partidos. Lo mismo que hemos hablado nosotros muchas veces, cuando había 16 equipos en la Grandes Ligas, 8 y 8, se repartía el talento entre menos equipos, tenía que venir a más letras. Así que esta vez en un campeonato está pasando lo mismo, que Pepe eso lo ha apuntado muchas veces. Están diluyendo el talento de la postemporada. ¿Okay? Hay 20 gente ahí que no se merecen estar en eso.
No, no, mira, por eso que cuando decimos no, que un bateador de 268, 270 en la época de antes, no es que los peloteros fueran mejor o más malos, era la calidad que se estaban enfrentando. O sea, los bateadores tenían que enfrentarse en toda la serie frente a 4 buenos lanzadores, frente a 4 buenos lanzadores. Hoy en día vemos lanzadores que dan pena, vemos lanzadores que tú dices, o sea, los números están un poquito inflados, aparte de que siempre hemos dicho, todos los cambios han sido para la ofensiva de la pelota, no la defensiva. Bajaron el montículo, cambiaron, estrecharon un poco el strike, trajeron un bateador designado, o sea, los pitchers son los que han recibido.
Oye, no, y los Marlins, que era el único equipo con un estadio que le favorecía al pitcher, ya van 2 veces que tienen que acortar la cerca, 2 veces en 3 años que han acortado la cerca.
No, y le favorecía al pitcher desde el punto de vista actual, pero ningún estadio de ahora tiene la dimensión de los estadios de hace unos años, nada más. Todo era mucho más grande, todos.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
Ustedes recordarán que en el viejo Yankee Stadium, donde le llamaba el Valle de Muerto, Death Valley, eran 399 pies.
Sí.
En el left center, por el amor de Dios. El viejo de Stadium de los Tigres era 440 pies al jardín central.
No, no, aquello era imposible dar un jonrón en aquel momento.
No, 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 y los estadios de mi época, cuando yo era un adolescente, el que no tuviera 450 pies por el centro, no estaba en nada.
Claro.
La mayoría eran de ese tamaño, aún los que jugábamos nosotros, okay, de juveniles, tenían 450 pies con pizarra en el medio.
Correcto.
O sea, que había que darle, pero muy duro y muy alto.
Bueno, damas y caballeros, ahora sí tenemos que pasar al elefante en el estudio de Radio Martí. Juan Soto, el toletero y jugador número 1 de los Nacionales de Washington, dio positivo al coronavirus y se va a perder la serie inicial contra los Yankees. Es más, no podrá regresar al terreno de juego hasta que dé negativo 2 veces en cuestión de 2 días consecutivos. La pregunta de los 100,000 pesos, ¿dónde cogió el COVID-19 Juan Soto?
Yo creo que ya hemos hablado antes del programa, yo creo que él lo trajo y no se lo detectaron las primeras pruebas que le hicieron.
Es probable, sí, es probable, todo puede pasar.
Porque no eran asintomáticos completamente, pero eso es uno de los problemas que tiene este virus, ¿okay? Que lo mismo un individuo asintomático tiene el virus y se lo pega a 50 personas y él sale y lo que dio una fiebrecita y no le dio, y de los 50 se mueren 10 por lo menos. Entonces eso es lo que pasa aquí. Entonces,
sí, eso es una opción. Zambi tiene otra que yo creo más. Zambi, ¿cuál es la tuya?
Okay. Porque tú crees la de Zambi, porque es mejor parecido que yo.
Bueno, sí, tiene, definitivamente tiene más pelo que tú, eso sí es verdad. Y se parece a Chamberlain, al actor, no al basquetbolista. Chambi tiene otra teoría. Chambi, ¿por qué no dice la tuya, viejo?
No, la teoría es que pues, no, en la pelota no ha salido nada, pero en el baloncesto sí han habido modelos, muchachas modelos, que han dicho de que han sido invitadas a la burbuja, y si los jugadores de baloncesto están invitando a modelos, cabe la posibilidad que también los peloteros estén invitando a modelos o no modelos. Y si está entrando alguien en la burbuja que no es de ahí, porque supuestamente todos, como tú dices, tienen que hacer los exámenes. Y la pregunta mía, Rafael, es lo siguiente. Rafa, si supuestamente les están haciendo el examen todos los días, la persona asintomática, ¿todavía sale negativo? O sea, ¿puede que salga negativo? ¿O es que los exámenes lo compraron en un barrio aquí cerquita de Miami, sin decir el nombre?
Y lo, hay tanta y vuelta.
Y lo han llevado para allá, ¿tú me entiendes? No sé.
Es posible. Tú sabes que yo, acerca de las muchachas esas que van, yo estoy escribiendo una novela costumbrista que se llama Modelo se escribe con P.
Okay. Bueno, ¿quién es Juan Soto? Bueno, es el caballero que el año pasado reventó 34 jonrones, impulsó 110 carreras y este año se postulaba como el número uno en la alineación de los Nacionales de Washington. Para que vean ustedes la suerte que tienen los Yankees, ya el primer fin de semana se le quitan al mejor pelotero que tenían los Nacionales, pero hay más noticias que le convienen a los Yankees. Hoy los Medias Rojas de Boston anunciaron que su zurdo abridor número uno, el venezolano Eduardo Rodríguez, no va a poder lanzar mínimo las primeras dos semanas de su campaña, porque ellos le llaman shutting down, o sea que lo están apagando por ahora, porque aparentemente él dio positivo a coronavirus la semana pasada, antepasada, y todavía tiene secuelas y prefieren ponerlo por ahora en la lista, no de lesionados, en la lista de COVID, ¿ok?
Tú sabes que ese muchacho, como tú dices, hace como tres semanas, o tal vez un poquito más, dio positivo. Él dijo que había dado positivo. Y si ustedes lo han visto, ese muchacho no luce atleta, para empezar. Me recuerda mucho a, sin ser tan gordo como Mickey Lolich, pero me recuerda a un tipo, sí, que no tiene ese tipo de un físico atlético. Y aparentemente, pues va a estar.
Es el gordito de la esquina.
Exacto. Pero Pepe, yo también te voy a decir algo, tengo que sacar la cara por los Yankees. El mejor pelotero de los Yankees el año pasado no va a jugar por un rato. Y es DJ LeMahieu. DJ LeMahieu, que estuvo ahí no va a estar con el equipo, creo que en las primeras dos series. Y claro, también tenemos el lanzador que más juegos ganó el año pasado, que pobrecito está confundido, no sabe qué va a hacer con la pelota, si jugar o no jugar, nada más que el señor Domingo Germán, que es mejor que ¿cómo dicen? Que se peina o se hace papelillo, porque ha mandado unos textos diciendo que la pelota fue muy buena para él y que le da las gracias a todos los que lo apoyaron. Y cuando los Yankees lo cuestionan, dicen, no, yo voy a jugar.
Pero que, además, él no estaba en penitencia por un
caso. Está en penitencia. Caso, él solo, este año no más puede jugar. Después del cuarto juego que los Yankees ganen si los Yankees juegan cuatro juegos en los playoffs, después de eso él puede jugar. Mientras tanto no puede. Porque creo que le cayó golpe a la señora o la novia, la cual dice que está muy feliz viviendo. Así que, aparentemente la risa no fue suficiente, no fue tan mala, o ya se lo pidió.
Bueno, ese es el síndrome que tiene tu socio que trabaja para ESPN, Stephen Smith, que dice que a veces las mujeres se merecen la golpiza que reciben.
Sí,
como los argentinos, las minas hay que poner en su lugar, che.
O sea, bueno, pero eso es lo que... Más tarde vamos a dar las alineaciones de los partidos de hoy, aunque ya estas alineaciones no valen, porque ahí tienen a Juan Soto. Así que yo no
sé. Si no me equivoco, ya lo sacaron. Ya lo corrigieron y tienen otro jugador en el center field, tienen a Víctor Robles, y entonces, o sea, lo mueven del left field y Andrew Stevenson va para el jardín izquierdo.
Correcto. El otro partido de la jornada va a ser a las 10 p.m. hora de Cuba, los Gigantes de San Francisco en Los Ángeles contra los Dodgers. Esa es la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, les prometimos otros deportes, así que Juan, chico, no seas malo conmigo. Dame ahora el fútbol americano, la NFL. Amigos, yo no sé si es arrogancia o es, no sé, si viven en otro planeta, pero la NFL aparece, circuló un memo diciendo que este año, cuando arranque la temporada regular del fútbol americano, todos los fanáticos que vayan a ver en persona en el estadio un juego de fútbol tienen que llevar máscara. ¿Ok? No dijeron, no, si los estadios, sí, no dijeron si los estadios iban a estar medio vacíos, no. O totalmente vacíos, o triple vacíos, o la tercera parte, no. Dijeron, cuando llenemos los estadios, todos con su mascarita.
¿Okay? Sí, pero es que han dicho que lleven la mascarita, pero no que la lleven puestas. O sea, todo ellos, recordemos que ellos han vivido bajo una falsedad.
Una luna de miel.
Exacto. Y entonces dice que no, otra cosa, dice que no le van a, no van a obligar a los jugadores de fútbol a ponerse una cosa que se llama el mouth shield, que es como un protector en la boca para que no, para que no, 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 que, o sea, que no se parten los dientes, y pero al mismo tiempo que cubra la boca para que, para evitar no tienen por qué usarlo.
O sea, pero la arrogancia de la NFL, que todavía hoy en día, cuando en la Florida hoy se murieron 180 y pico personas, y aquí hay tres equipos de fútbol de la NFL a propósito, cuando todavía piensan que ellos van a poder meter 60 mil personas en un estadio, y que con tal de que todo el mundo tenga su mascarita, todo va a estar bien, la arrogancia de eso, por el amor de Dios, estamos a menos de 2 meses de comenzar la temporada de la NFL, ¿ok?
Eso, pero bueno, por lo menos hay un, por lo menos hay un equipo que no vas a tener que preocuparte de cómo llamarle. Si se te olvida el nombre, y es el equipo de Washington, el cual todavía, correcto, no tiene mascota, y va a ser llamado el Washington Football Team. El Washington Football Team. Washington Football Team. Yo estoy seguro que ahora, en la pandemia, que la gente está en la casa, que no tienen nada que hacer, es el momento perfecto para hacer una campaña de qué nombre ponerle a Washington. Y yo creo que recibirían cientos y cientos de comentarios.
Claro, y los indios de Cleveland, tú sabes que se van a reunir con todas las naciones indias, ajá, a preguntarle qué tipo de, sí, nombre debemos ponerle.
Sí, porque hay dos tribus que dicen que ellos no tienen problema con que le digan los indios. Y todos los otros, no sé.
Aparentemente no le van a poner nada de indio, pero ellos quieren saber, tenerlo de en el consultarlo. Yo creo que es inteligente, para que no venga después, ¿no? Pero en un momentico, sí, se lo consultamos con los indios y no hubo problema con esto. Okay. Que tú planteaste eso, si habían, Chambi, que si habían hablado con esa gente, tú dijiste un día, ¿han hablado con los indios eso? ¿Le han preguntado? Okay.
Dice Cepillo Carrillo que los puntos de vista y los comentaristas de este programa no representan el punto de vista del gobierno federal ni la emisora de los Estados Unidos.
¿No hemos portado bien hoy?
No, nos estamos portando mejor que la mayoría de los días, porque estamos muy contentos, y yo sé que la gente en Cuba, que acaba de sintonizar el programa, está esperando que les digamos cómo va el partido de los Yankees con los Nacionales, pero recuerden, amigos, este programa, por lo menos esta semana, está siendo pregrabado, así que por situación fuera de nuestro control, porque nosotros no queremos que este programa se grabe, y por eso no les podemos decir cómo está el partido en este momento, si ha comenzado, si está lloviendo en Washington, si está bateando fulanito contra menganito, cómo le está yendo a Cole, no les podemos decir nada de eso porque el programa está grabado, así que...
No, está grabado el mismo día, creo que sepan, pero muy temprano.
Correcto, 3 horas antes de nuestra hora en vivo, así es, porque si no ya les estaríamos diciendo en este momento cada vez que viene a batear a alguien con hombre en base lo que está ocurriendo en el partido. Así que, esas son cosas.
Esperamos que la semana que viene podamos hacer eso.
Exacto, esperemos que ya hacemos. Señora, vamos a decir una cosa, el matchup, o sea, hoy el enfrentamiento de los dos lanzadores es increíble. O sea, si traen lo que trajeron el año pasado, Mark Scherzer y Gerrit Cole, vamos a estar en presencia de un tremendo partido. ¿Se imaginan si este partido hoy dura los 9 innings y cada lanzador ha tirado, digamos, 70 lanzamientos y viene el 10º inning y entonces a Gerrit Cole le ponen un hombre en segunda base sin haber? Me encantaría eso. Yo quisiera ver, yo quiero ver dónde se metería Robertico Manfred.
Así mismo, pero hace falta que llegue con uno de los lanzadores esto, que la hagan.
Sí, 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 exacto.
En el segundo duelo de pitch y después de última hora le pueden hacer un tipo segundo.
Ay, 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 esto cada día, lo mejor que lo bueno que están poniendo es lo malo que se están poniendo, pero sí.
Exactamente.
Así es, pero bueno, hay que ir con los... Oh, otra cosa, ¿tú crees que si vamos a decir que los dos pitchers están lanzando muy bien en el 7º inning, que lleven solamente 70 y pico lanzamientos, ¿tú crees que los van a sacar porque es su primera apertura?
Mira, esos dos pitchers en este momento mandan más que los managers. No todos los pitchers son así. Primero, yo estoy seguro que Mark Scherzer le dice a Dave Martínez lo que él tiene que hacer. Él no va a apretarle, no va a estarle aguantando. O sea, no creo que... O sea, él no está ahí para llevarle la contraria a Martínez. Pero si en un momento él piensa que pueda sacar a, o pueda seguir, dudo mucho que lo vayan a sacar. Y Gerrit Cole, yo estoy seguro que el contrato es de 324 millones de pesos. En algún momento tiene una cláusula que puede mandar a freír tusa al señor Aaron Boone.
No, y a ninguno de los dos se lo van a sacar sin contar con ellos. Eso
exactamente. Eso, tú estás bien, si estoy bien. Fíjate, también, yo no quiero decirte que si están con 100 lanzamientos y están en el 7º, no lo van a sacar. Si lo van a sacar, y ellos van a estar diciendo, ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero no, o sea, no va a haber eso.
Dice el Cepillo Carrillo que el único equipo que tiene los pies en la tierra en la NFL son los que, bueno, en realidad no son los equipos, es el estado de Nueva Jersey, que ha dicho que mientras esto continúe como está, ningún equipo deportivo que juegue en Nueva Jersey, y no es porque sea la NFL, ni mucho menos, puede jugar con el estadio lleno como ellos piensan, ¿ok? Así que, y los Falcones de Atlanta dicen que van a medio llenar el estadio, quizás 20,000 en vez de 70,000. Esto es muy bonito, pero vamos a ver a la hora de la verdad con el peso que tiene la NFL. Dice, no fans en MetLife Stadium. Vamos a ver si eso es verdad. Porque sí, yo sé que la NFL basta con que llamen a un par de gobernadores. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo bonito de todo esto es que faltan 6 semanas para que los veamos. Champi, ¿cuándo arranca la NFL? La primera semana de septiembre, ¿no?
Siempre empieza alrededor del 8. O sea, después del weekend largo de Memorial Day, ya empieza.
Así que en 6 semanas, yo no veo este país erradicando el COVID en 6 semanas.
No, si están... Hoy vi de Reuters... Y no estoy seguro del número, lo que pasa. Estaba buscándolo aquí, pero antes de salirme de eso, estoy buscándolo en el teléfono. Pero creo que están, no sé si estoy muy equivocado, pero están abriendo nuevos casos de contagio alrededor de 2,000 y pico por hora en todo el país. ¿Okay? Eso estamos hablando de una cosa tremenda. Yo en este momento no estoy seguro si ese es el número, pero una cosa por el estilo de esa, ¿no? Y salió un Reuters. Yo, como soy tan diestro en la computadora, si me salgo de aquí para entrar en Reuters, borro todo lo que tengo.
No se preocupe. Lo que quería pedirle a Juan Pendaz es que nos ponga la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Y Rafael, ¿cómo va la burbuja en Orlando de la NBA?
Bueno, ahí vino el comentario, tú sabes que hubo 2 juegos de exhibición ayer, hoy no está bien, estaban comentando varios jugadores varias cosas. Una de ellas es, dicen, el sonido que hay. ¿Cuál es el sonido? Dice que primera vez que oyen el chirrido de los tenis en la cancha. Segundo, todas las barbaridades que dicen la gente en los dos bancos, lo está viendo todo el lugar que tiene, claro, está vacío de fanáticos, tiene una caja de resonancia, ¿no?
Correcto.
Entonces dicen que todo lo que se habla, no le voy a decir la palabra que dijeron, ¿no? Pero vamos a decir que todo el bagazo que se habla en cualquier parte de la arena lo oye todo el mundo, dice, okay, bueno y malo. Entonces, que no están, y que hay que traer su propia energía porque no hay fanáticos que le den energía a ninguno de los dos equipos.
Sí, fueron como han sido juegos, son juegos prácticos, pero es prepararse para, porque esto así va a ser, o sea, las prácticas son vacías, pero también van a ser los juegos que cuentan. Y ayer los Miami Heat jugaron contra Sacramento. Sacramento aparentemente no tiene buen equipo y su mejor jugador, si no me equivoco, creo que fue, dijo que se iba a ir, de que no va a jugar en la burbuja.
Sí.
Tomen para no jugar la burbuja. Y el que lució muy bien fue el muchachito de Tyler Hero, el novato de Kentucky, que recibió muchas, pero muchos halagos, sobre todo Jimmy Butler. Jimmy Butler es el líder de este equipo, el líder, el hombre que puede decir, va a ser la voz. Y digo que este muchacho no lucía como un jugador de novato. Al mismo tiempo, este muchachito, durante la pandemia no ha parado de jugar, no ha parado, no ha parado, no ha parado, tiene su propio gimnasio, y él dijo que él quiere ser uno de los grandes en esta liga. Y la verdad que lució bien. Y el otro que lució muy, pero muy, muy, muy bien, les voy a decir el nombre, y no estoy gagueando, es Bol Bol. Y Bol Bol es el hijo de Manute Bol.
De Manu Bol, sí.
Que a mí me cae muy bien. Ahora él falleció, ¿se acuerdan? Que medía 7'6" y era flaquito, flaquito, flaquito. Que ahora, sí. Resultado, Rafael y Pepe, que él murió hace como 5 años, y dijeron que era un hombre que había muerto de 41 años. Y ahora están diciendo que aparentemente tenía 50.
Exactamente, llegó mucho más viejo. Él tenía lo que mucha gente demasiado grande tiene, un problema que se llama Marfan, que es un problema en el corazón. Okay. Ahora, lo grande de Manute Bol es que el dinero que ganó aquí se lo gastó con su tribu en África.
Totalmente, totalmente.
Okay. Y promoviendo el basquetbol allí entre los muchachos esos, que todos son unos gigantes, ¿no? Entre ellos el hijo de él.
Correcto, y todo, y donde quiera que estuvo promoviendo su tierra, el querido en todos los equipos que participó, y su hijo, el cual es grandísimo, mire, si no me equivoco, son 6'10", 6'11", y todavía no ha parado de crecer. Ayer, bueno, pues terminó anotó 16, obtuvo 10 rebotes, tuvo 6 asistencias, y creo que, no, perdón, bloqueó 6 pelotas y tuvo como 4 asistencias. O sea, que tengo un muchacho que en cualquier momento, un día es así, y tiene un cuadro, un cuádruplo, ¿cómo se dice? Como un triple doble, ¿no? Un cuadro, un doble cuádruple.
Así es. Bueno, damas y caballeros, nos vamos ahora con un caballero que no tiene un gimnasio en su casa, pero sí tiene su propia sección. Orlando, el Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, aquí está el Guajiro Peña de la capital de Cuba, Las Tunas. Bueno, hoy tengo algo interesante, yo no sé cómo lo voy a decir, pero voy a tratar lo mejor posible. Los dos hermanos Torres, Frank Joseph Torres y Paul Joseph Torres. Frank nació en el 31 y yo nací en el 40. Los dos firmaron con el equipo de Milwaukee. Frank en el 56 y yo en el 60. ¿Y qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. El señor Joe Torres pesaba 280 libras. 280 libras, y tuvo que ponerse una dieta especial para perder, y perdió 75, 80 libras, con un sacrificio grande. Siempre se dedicó a su trabajo. no hay duda. Tenía unas muñecas tremendas para batear. ¿Qué pasó? Que San Luis lo habló con el Cabo. Nosotros estábamos cruzados en 73 y había un peloterito que había jugado con los Cardenales, de Stan, de Mem Musa, que bajaba por el elevador al cruzado de nosotros y se ponía siempre a hablar con Joe Torres. Y nosotros decimos, ¿y eso por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el señor Stan Musia se había dado cuenta que Joe Torres no podía jugar tercera base y lo estaba convenciendo. Cuando se dedica a jugar primera base, lo sustituyó Kenny Ruiz, un muchachito bien jovencito, que siempre estaba fastidiando. ¿Ustedes saben quién es que trabajaba y enseñaba a Kenny Ruiz? Señor Joe Torres. Todos los días, antes de las prácticas y cuando estábamos libres, lo ponía a las 10 de la mañana a coger roles. Se dice fácil, ¿verdad? Bueno, esa es la historia. Joe Torres fue nombrado capitán del equipo y todo sucedió después de eso. Porque cuando tú, los dueños del club no son bobos, la gente piensa que son bobos. Cuando hay una persona
bueno, eso es debatible.
Que son inteligentes. Usted busca una persona inteligente para ser manager. ¿Y qué pasó? Lo nombraron manager. ¿Y qué pasó? Triunfó como manager el señor Joe Torres. No hay duda de eso. Un hombre inteligente y lo hizo. ¿Y qué pasó? Que después que el señor Joe Torres se retira, aquí nombran a cargo de la disciplina a un hombre inteligente, Joe Torres. Pero quería decir algo que pasó entre nosotros. Estaba Tía Hernández, el Guajiro Peña, Lou Brock y el señor Cruz, Joe Cruz, en el San Pío, en el campo de entrenamiento. Nosotros estábamos ahí y el señor Fran Torres tenía una empresa que de la Rowling promoviendo el bate de aluminio. Pusieron a Macarbe en el campo de entrenamiento a batear con un bate de aluminio. ¿Y qué pasó? Que Joe Torres paró las prácticas y le dijo, Frank, ese bate no nos interesa a nosotros. Estaba hablando como si hubiera sido el dueño del equipo ya. Y Frank le dijo, no, mejor que se lo lleve para el colegio, high school, en los colegios, porque al Cardenal de San Luis no le interesa el bate de aluminio. Eso no sirve para Grandes Ligas. Joe Torres jugó 18 años. Y pobrecito, en 18 años metió 297 y falló de batear 300 en 18 años. 2.209 juegos, jonrones 252. Empujó 1.857. Y para terminar, yo quiero decir que nosotros en el 73 teníamos una discusión porque en San Pín, el campo de entrenamiento, es el lugar más lindo alrededor. Nos poníamos a pescar. Y estábamos pescando como a las 2 de la tarde y Joe Torres vino y dijo, se van para el hotel inmediatamente. Entonces, aquí Hernández se puso un poco bravo porque le gustaba pescar y entonces nos fuimos. Porque yo quería que no perdiéramos tiempo pescando en un sol para después practicar y tenía razón Joe Torres. ¿Qué ha pasado? Que aquí Hernández, ese peloterito, estaba con nosotros. Aquí Hernández nació en San Francisco. Hijo de unos españoles y empezó pichando y entonces vino el padre de él trabajaba con una familia de los, la familia de Mario jugaba, tenía una empresa y ¿qué pasó? Que Hernández era pitcher y uno de los de Mario le dijo, no, vete para los files que tú no tienes fuerza como pitcher. ¿Y qué pasó? Que batió en los outfields y se convirtió en tremenda, pero hay que conocerlo. Cuando pasamos aquí, la calle, nosotros, el juego, transmitiendo el juego en San Pín, yo había hablado mucho con el Grandes Ligas, con Campín, no lo había visto, y él vino porque él es narrador del equipo de los Mets, vino y me abrazó. Pero hubo una cosa en la fotografía esa, que Demi Nava se metió en el medio para salir en la foto, y yo tengo esa foto. Sí, Hernández, tremenda persona.
El otro día. Fue un abrazo, ¿sí? Pero no solamente fue un abrazo, por poco se da un beso en el cachete, por supuesto. Porque, ¿sí? Pero fue algo fraternal, como si se conocieran de hace 100 años. Yo estaba
en lo viste,
yo
él, ¿no?
Esa foto. Yo tomé esa foto, Guajiro Peña. ¿Sí? Yo tomé esa foto.
Yo tengo esa foto, yo tengo el teléfono, una foto, él cogió y me abrazó porque él se recuerda que él se quería ir en el 73 y Cheo Cruz y yo y Lou Bro hablamos con él, oye no, porque lo habían bajado en el 73 y después subió y se convirtió, ustedes saben lo que él hizo, Hernández, pero la familia de él una fama bien infeliz, trabajadores españoles trabajando en un almacén ahí, así que felicidades a todos y mañana tengo... Yo no sé mañana lo que tengo. La historia de un pelotero famoso de Cuba.
Deja el misterio para mañana. Guajiro Peña, tenemos muchas noticias que dar en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Ahora que viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, aparentemente nos estaban escuchando porque yo les dije cuando comenzó el programa que el sindicato de los peloteros se había reunido para discutir esto de expandir los playoffs a 16 equipos. El sindicato ha aprobado eso. Ahora solamente falta que lo aprueben los dueños de equipo. Ya el béisbol de las grandes ligas también le dio el visto bueno para que esto se convierta en realidad. Y otra cosa que me mandó Carrillo, será un formato con 16 clubes y los mejores de cada liga van a poder escoger contra quién quieren jugar en la primera ronda y va a ser un espectáculo. No sé si ustedes en Cuba han visto cómo se hace el Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario, el NCAA, que es un espectáculo televisado que en una pantalla aparecen los 64 equipos y van haciendo los brackets y las cláusulas y este jugará con él. Bueno, así se va a hacer, va a ser un espectáculo televisado por ESPN, es lo que está diciendo ESPN. Y entonces, por ejemplo, si los Marlins ganan su división y tienen el mejor récord de la Liga Nacional y no quieren enfrentarse contra un club que les dio duro, que terminó, digamos, número 8 en la Liga Nacional, no importa, se pueden enfrentar al número 7, no pasa nada, porque pueden escoger contra quién quiere jugar. ¿Qué le parece ese formato, caballeros?
Me parece una aberración. Es un Sweet 16, pero vamos a decir que le llaman aquí los 16 de las dulces, ¿no? Uh-huh. Se dice. Uh-huh. Los dulces 16, que son 16 equipos que quedan intercolegiales de basquetbol, pero aquí no me luce que es una cosa seria. El hecho de que tú puedes escoger con qué equipo de jugar, simplemente el que te caiga tienes que jugar con él, y si tú eres tan bueno, gánale a ese que te cayó. Okay. Ese asunto de escoger, imagínate tú, yo me quiero fajar con un tipo que pese 100 libras y esté tuberculoso, ese es el que yo quiero.
¿Tú sabes por qué lo hicieron, Rafael? Te voy a dar dos ejemplos. Vamos a decir que los Medias Rojas ganen la Liga Americana Este y ya jugaron contra los Yankees en una temporada normal 19 veces. Vamos a decir que los Yankees terminaron número 8, okay, en la Liga Americana ese año. Los Medias Rojas no van a querer jugar contra los Yankees en los playoffs. Entonces van a escoger al número 7. Van a escoger al número 7 porque ya están cansados de los Yankees.
No quieren perder. Eso es lo que pasa. Y
es increíble que hace 20 minutos estábamos hablando de todas las barbaridades y locuras que estaban haciendo la pelota. Y esta es otra más. Ahora vamos, yo soy el número 1, pues tú sabes qué, voy a jugar contra el que a mí me dé la gana. No, eso es minimizar y aguar el talento y la calidad de un juego, de un partido. Yo te digo, si nosotros hacemos un tanque pensante de cómo destruir un deporte, tenemos que escoger ideas de estas personas.
Sí.
Porque es que eso se cae de la mata, que ¿cómo que tú no vas a jugar? Oye, tú tienes que jugar tan sencillo como eso. O sea, estamos hemos criticado el boxeo porque los boxeadores pelean con los que les da la gana o con los que los promotores quieren. Y ahora la pelota está yendo a hacer eso. Sí. No, aquí este equipo me dio mucho problema. No, vamos a jugar con el que menos problemas me dio.
Sí, van a ponerme el pinche tata, loco, yo no quiero jugar con él.
Exacto.
Wow, pero por lo menos el espectáculo va a quedar televisado, va a quedar bien lindo, que es lo importante. Bueno, noticias para los Medias Blancas de Chicago. Los médicos del equipo le dieron el visto bueno a Joan Moncada para que pueda jugar en la serie inaugural y comenzando mañana. Ustedes recordarán que hace como 10, 11 días el toletero cubano dio positivo al coronavirus. Claro, tuvo que dar negativo en dos ocasiones para poder regresar al béisbol de las Grandes Ligas. Así que Chambi y Rafael se salvaron por ahora los Medias Blancas de Chicago.
Sí, bueno, tuvieron, no han perdido uno que va a ser una columna, evidentemente.
Sí, han estado jugando estos partidos sin él. Le ganaron dos veces a los cachorros. No creo que los cachorros son los cachorros que estamos acostumbrados a ver, pero este equipo con Moncada definitivamente debe de ser más fuerte. Si que Moncada es, si es Moncada del año pasado o si fue Moncada del año anterior. Él tiene un talento, es joven, se ajustó mucho el año pasado. Vamos a ver si ahora si continúa de la misma manera. Lo pusieron a jugar tercera base.
Vamos a ver si los Medias Rojas de Boston se arrepienten de malbaratar a Joan Moncada en un canje. Así que, eso está por ver. Me está diciendo Juan Pendaz que nos quedan solamente 5 minutos. Pasamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, voy a empezar rápido para no perder mucho tiempo. Le dije que yo estaba en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos del 2012 y me tocó darle, más o menos, una especie de entrenamiento a los distintos miembros de la comisión y sobre todo del grupo que iba a Singapur, ya fuera como presentador, que eran 10 personas, o iban simplemente como delegados. Entre los delegados había una serie de figuras olímpicas. Estaba ahí Bob Beamon, estaba Jackie Joyner Kersee. Habían individuos que no son americanos, pero que uno está residiendo aquí, como Nadia Comaneci y su esposo Balcón, que fueron como delegados olímpicos. Esto fue Ian Thorpe, el nadador australiano. Nos conocíamos bastante desde antes. Con toda esa gente tuve que reunirme y más o menos explicarle a los atletas olímpicos, que muchas veces saben su deporte y eso, pero no saben la mecánica de la cosa. Una excepción es vos mismo, que sabe todo, por dónde entrarle, por todas partes. Muhammad Ali fue también, pero Muhammad Ali simplemente era para lucir bonito y pararse allí y que la gente fuera a hablar con él. Él estaba muy mal con su Parkinson, pero con él nunca hablé, lo vi allá en Singapur ya. ¿Okay? Y habían 10 personas que iban a hacer las presentaciones. De esas 10 personas, pues eran, vamos a decir, gente muy conocida aquí, Henry Kissinger y otra serie de gente, Hillary Clinton, que fue la persona que me tocó a mí. Bueno, conocíamos de antes a darle entrenamiento, que era una de las que iba a hablar allí. Pero bueno, fuimos a Singapur, ¿okay? Y ahí nos juntamos todos en Singapur. Estaban, como le dije, Londres, París, Madrid, Nueva York y Moscú. Esas eran las ciudades que estaban compitiendo. Estando nosotros allí, pasó una cosa tremenda, ¿no? Ahí estaban las figuras de todos los países. Estaba Tony Blair, que es uno de los individuos más simpáticos y mejores vendedores que he visto en mi vida. Estaba por Inglaterra, estaba Chirac por Francia, estaban los reyes de España también haciendo lobbying allí, más o menos, lo que se puede hacer. Hay muchos reglamentos que no se pueden echar a perder. Le digo que los individuos allí, políticos grandes, el más simpático es Tony Blair, el más pesado era Chirac, el francés, lo cual no es ninguna cosa que no nos imaginemos. Bueno, el caso es si, entre estando nosotros allí, fue el atentado monstruoso aquel en Londres, si se acuerdan, que en 3 lugares diferentes hicieron atentados, en el metro, en varios lugares, y dijeron que inmediatamente se pensó, bueno, todos los gobernantes están aquí, están sin mucha protección en realidad, conversando con nosotros, etcétera, todos esos mandatarios, y inmediatamente los ingleses movilizaron una cantidad de gente allí, militares, okay, llegaron aviones cargados de soldados y trajeron los gurkhas, que hemos visto en las novelas o en las películas, y los gurkhas son individuos pequeñitos, que ninguno prácticamente habla inglés, que tienen un cuchillo que se llama el, que no sé qué, Pepe sabrá que sabe de eso, yo tengo uno pero no me acuerdo cómo se llama esto, y están con un fusil que es más largo que ellos. Ellos pusieron uno enfrente de cada habitación de nosotros. Yo le continúo esto mañana.
Así es. Muchísimas gracias, Rafael. Dice Juan Tendaz que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero. 100% deportivo, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael, Chambi, Orlando el Guajiro Peña, Héctor el Cepillo Carrillo y Juan Tendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La inesperada e inexplicada muerte del popular cantante Daniel Muñoz, conocido como el Dani, ha puesto sobre la mesa, entre otras cosas, el tema de la actitud de no pocos artistas, deportistas e intelectuales que guardan silencio o fingen cercanía al régimen cuando alguno de sus colegas es víctima de los atropellos de ese mismo régimen. Así vemos con indignación y tristeza cuántos permanecen en silencio mientras miles de sus admiradores piden que se esclarezcan las circunstancias que condujeron al fatal desenlace de la vida del artista. Por los mismos días en que el trágico suceso tenía lugar, se dieron a la luz informaciones sobre la posibilidad de que peloteros cubanos de las ligas mayores en Estados Unidos pudieran ser readmitidos como miembros del equipo nacional de Cuba. Y a raíz de esto, el pugilista Jordenis Ugaz hizo unas declaraciones en Instagram que es bueno que todos los cubanos conozcan, porque es hora de cantar claro en el tema que él valientemente enfoca. Ugaz dijo lo siguiente, cito, ¿por qué hay que seguir arrastrándose, pidiendo una oportunidad a una dictadura que lógicamente no solo no la merece, sino que tampoco quiere darla? Un comunista que odia a los exiliados, incluidos los atletas cubanos, sale y dice algo y salen todos los cubanos libres a saltar de alegría. Si me llamaron traidor, apátrida y humillaron e hicieron sentir a mi familia como que yo era un delincuente, lo primero y mínimo que exigiría fuera una disculpa. Ellos son los que tendrían que estar pidiendo perdón por todos sus errores para que nuestros talentosos deportistas regresaran a competir por nuestro país. Me canso de ver este absurdo debate. Esclavos que salieron huyendo y ahora suplican por regresar al matorral. Fin de la cita. A lo que está bien dicho, no hay que agregarle nada. Yo felicito a Jordenis Ugaz por su ejemplo de dignidad y vergüenza y me sumo a los que piden justicia para el Dani.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668, lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.